A la casa del Señor. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor este día? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos en una semana muy especial aquí en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, misioneros que tenemos en más de 180 países. Parece que vamos en 188, 189 países del mundo donde nosotros tenemos misioneros, y ellos esta semana están celebrando en muchas partes del mundo la Semana de Acción de Gracias y el Día de Acción de Gracias, que es el jueves. Es muy importante, un día muy importante para nosotros, donde tomamos ese día en especial. Debemos de tener gratitud todos los días, debemos de vivir con una actitud de gratitud, pero en ese día en especial vamos a celebrar juntos como familia. Es el día que procuramos juntar la familia para tener un tiempo, de una oración de gratitud, un tiempo de gratitud, y luego comer hasta que no podemos caminar. Y es bonito que vivimos en un país donde podemos disfrutar ese día tan especial. Hoy mi amigo Daniel, el pastor Daniel Bañuz, que viene desde España, él y yo vamos a compartir el mensaje de hoy. Hoy quiero brevemente conmemorar este Día de Acción de Gracias, y quiero que busquen en sus Biblias, en la página 561, el Salmo 100. Vamos a leerlo junto, como es nuestra costumbre. En reverencia a la palabra de Dios, vamos a ponernos de pie para buscar el Salmo 100. Y vamos a ver lo que el Padre Celestial, por medio de su Espíritu, habla al salmista David, que nos escribe este salmo de alabanza y de gratitud. Y vamos a ver lo que aquí vamos a ver el día de hoy. ¿Okay? Dice la palabra de Dios así: aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. ¿Quiénes? Todos, toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo, presenten ante Él con cánticos de júbilo, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. ¿Cuántos somos del Señor? Amén. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas. Estamos hablando del templo, estamos hablando donde adoremos a nuestro Señor. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Vamos al Señor en oración. Gracias, Padre bendito, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, que por esa gracia somos salvos cuando tenemos fe en tu Hijo Jesucristo. Señor, hoy te pido que abras nuestras mentes y nuestros corazones para oír tu palabra, Señor, para tomar acción, Señor, y aplicar lo que estamos aprendiendo, Señor, para tener esa actitud de gratitud hoy y para siempre, porque lo mereces, Padre. porque es un padre bueno, bondadoso, y tú quieres bendecir a su familia, a tus ovejas, Padre. Habla a nuestros corazones el día de hoy, te lo pido, en el poderoso nombre de Jesús. Y la familia de fe dice... Amén. Pueden tomar asiento. Y mientras que se acomodan, quiero dar las gracias una vez más a Max. Max es el líder. Max, ponte de pie, Max, para que quiero que vean ese hombre de Dios. Que él y su equipo son muchos. Yo sé que son muchos. No puedo decir cuántos son, pero son muchos los que están haciendo este escenario. Están construyendo los fines de semana, voluntarios. Todos que están haciendo este esfuerzo tan grande, y estamos convirtiéndolo al aeropuerto, al terminal, Sagemont en español. Y no se lo quieran perder, porque va a ser algo muy especial. Durante esa semana, esa última semana, que ya se aproxima, esa semana la gente va a estar aquí todos los días ensayando para traer la mejor presentación, porque lo quieren hacer con excelencia, porque Dios lo merece. Y va a haber gente que por primera vez, por medio de este drama, van a oír el Evangelio por primera vez y van a aceptar al Señor Jesucristo. Y el Señor va a transformar sus vidas en ese esfuerzo. Así que van a estar aquí el domingo en la noche, el lunes en la noche, el martes en la noche, el miércoles en la noche, jueves en la noche para preparar. Y luego, entonces, el programa va a ser el viernes y el sábado. En esa semana le ha nacido un deseo a Patricia, a mi esposa, de traerles comida cada día a estos que están aquí, porque no pueden ir a su casa y luego venir aquí. Muchas veces ya terminan aquí muy tarde. Le ha nacido ese deseo de compartir una cena con ellos. Entonces ella está juntando dinero. No es imposible tratar de juntar tantos tacos, tamales y tantas cosas, chiles rellenos en esa. Entonces ella va a traer los chiles rellenos para mí. Está haciendo a mí. Ok, entonces ella están ordenando pizza un día, hamburguesas otro día, algo simple que puedan ordenar, pero lo que necesita más que sus oraciones, también las oraciones, pero necesita dinero. Así que si usted quiere cooperar, Patricia va a estar atrás, o Lili, o uno de nuestros líderes, Danesa, entonces denle una ofrenda especial para ese motivo de ayudar con los alimentos. Ok, por favor, vamos a seguir. La gratitud a Dios, a Él, por habernos creado y nos sostiene. ¿Cuántos creen que se están sosteniendo ustedes mismos? No tienen una idea cómo Dios nos sostiene en su sabiduría, en su misericordia, en su gracia. Mire lo que dice en la página 1104, Colosenses 1, 15 y 16, dice... Él es la imagen de Dios invisible. Estamos hablando de Jesús, el primogénito de toda la creación, el primero. Porque por medio de Él, ¿quién es Él? Jesús. Fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles y invisibles. Sean tronos, poderes, principados, autoridades. Todo ha sido creado por medio de Jesús, de Él, y es para Él. Debemos tener una acción de gracias y una actitud de gratitud porque Él nos ha creado y somos de Él. Lo segundo es de que tenemos mucha gratitud al Señor, a Dios, porque Dios Todopoderoso se identifica con nosotros como su pueblo. Él nos adoptó como su pueblo. Él mandó a Jesús por nosotros. Somos sus ovejas. Miren lo que dice ahí en 2 de Pedro 2:9. Pero ustedes, hablando a nosotros como cristianos, como creyentes en Jesucristo, sean judíos o gentiles, nosotros somos los gentiles, hay judíos también que son creyentes, pero nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a quién? A Dios. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas, de la oscuridad a la luz admirable. ¿Cuántos han salido de la oscuridad, de las tinieblas a la luz? Bendito sea Dios que nos ha rescatado de las tinieblas y nos pone en la luz. Nunca jamás en la eternidad vamos a ver la oscuridad, porque somos de la luz. Tercero, tenemos la gratitud al Señor porque nos cuida y nos guía como ovejas de su prado. Así como David escribía que Él es nuestro pastor y Él nos cuida y Él nos guía. Mira lo que dice en Juan 10, 27 y 28 en la página 1002. Dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nunca vamos a dejar de existir cuando conocemos a Jesús. Somos eternos. Ni nadie podrá arrebatarnos de la mano de Dios. Imagínense, estamos en la mano de Jesús y luego Dios pone su mano alrededor de Jesús. ¿Quién puede más que Jesús y Dios? No podemos perder nuestra salvación. No podemos dejar de ser sus ovejas cuando le pertenecemos a Él y Él nos pone en su mano y nos abraza nuestro Dios. Él perdona nuestros pecados y luego Dios dice: y me olvidaré jamás, me recuerdo de tus pecados, son perdonados. Qué bonito, qué imagen. Amamos y tenemos gratitud a Dios porque Él es bueno y es fiel por un rato. No. Es fiel mientras que le obedecemos. No. Sí, oye, bonito, pero no. Es fiel cuando nosotros estamos en la iglesia. No. También cuando andamos perdidos y nos andamos portando mal. Él es bueno y Él es fiel para siempre. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Le pido al Señor que Él bendiga este tiempo de gratitud que tenemos. Al final del servicio vamos a tener una oración muy especial para todas las familias de nuestra familia de fe, para pedirle al Señor que nos cuide, que nos guíe, que nos sostenga en todo, hoy y para siempre. Pero antes de eso, vamos a seguir con nuestra serie de mensajes que estamos predicando del Sermón del Monte. Y le he invitado a mi hermano Daniel que pase, porque él va a traer una palabra desde España. Él es el director de la obra misionera en España. Él le va a platicar un poquito más. Él es muy buen amigo de nuestro hermano y muy conocido Rubén Bruno, que está en España en estos momentos viéndonos. Son como las 5 o 6 de la tarde en España y mandamos saludos de parte de tu familia Sagemon en español. Rubén, Dios te bendiga, gracias por mandarnos a Daniel. Ha sido una gran bendición para mi vida y espero que sea para la familia de fe. Hermano Daniel, pase y tráiganos la palabra el día de hoy del mensaje, el Sermón del Monte. Bendiciones, bendiciones, hermano.
Buenos días, hermanos. Os traigo el cariño y los saludos de nuestras congregaciones bautistas en España, de nuestra Convención Bautista en España, que, como bien ha dicho vuestro pastor, también presidida por nuestro hermano Rubén Bruno, que es conocido de muchos de ustedes y que él pidió específicamente que, por favor, saludara a la iglesia en Sagemon. Es un placer para mí estar en la ciudad espacial, pero más placer y más gozo es estar en esta iglesia especial. Así que estoy contento de estar en Sagemon, de acompañarles en esta mañana y tener el privilegio, además, tremendo privilegio, de representar en esta mañana a nuestra Convención Bautista España y hoy compartir, pues tener el privilegio de compartir también la palabra del Señor. Estoy muy a gusto con ustedes, estoy como en casa. Le comentaba al pastor que mi iglesia es como la suya. Yo he pastoreado hasta ahora, los últimos 17 años, una iglesia muy parecida a esta, con entre 15 y 20 nacionalidades. Habitualmente todos los domingos, de manera que cuando yo subía al púlpito me pensaba que me dirigía a la ONU. y veía gente de varios colores de piel, de varias culturas, incluso de diversos idiomas y, por supuesto, si hablamos de Latinoamérica, desde Río Grande para abajo, de diversos países, desde México hasta Argentina. Y en los últimos años he estado sirviendo y ministrando en una iglesia donde todo el tiempo éramos multiculturales, todo el tiempo éramos diversos, todo el tiempo éramos diferentes unos de otros, pero, hermanos y hermanas, había un elemento imprescindible, básico, intocable, que nos unía y que sin duda imagino que es el mismo aquí en Sedgemont, y que era la sangre de Cristo. Y cuando yo miraba a mi iglesia y les miraba cercano a uno a otro, pensaba, digo yo, el cielo debe ser parecido. Porque cuando uno llega al cielo, ustedes lo saben, aunque no tengamos muchos datos de cómo será exactamente, sí sabemos que habrá toda tierra y toda cultura y toda nación estará allí postrada delante del Cordero. Así que si la iglesia multicultural, multirracial, multitodo, se reúne en un lugar como este, algo parecido será, esto es como un preludio, como un aperitivo de algo que vendrá mucho más grande y poderoso, que es el cielo cuando estemos delante de él. Hermanos, yo les animo en esta mañana, también les traigo saludos no solamente de nuestra convención, sino también les traigo un encargo, les traigo una petición previa antes de abrir la palabra, y es que oren por España. Nuestra convención bautista tiene aproximadamente siglo y medio de historia, más o menos, y tiene unas 180 iglesias en todo el territorio nacional. Uno podría decir, bueno, es un país difícil, o tenía la historia, la fama de un país difícil, con persecución, con problemas con la iglesia mayoritaria, con problemas políticos, con una cerrazón para que la iglesia no se avanzara, no predicara el evangelio. Por tanto, 180 iglesias es un buen avance, o al menos hemos hecho algo. Pero hermanos y hermanas, les dejo el encargo de que oren, porque en España hay 7.000 ciudades sin testimonio cristiano. 7.000, más de 7.000 lugares, municipios, ciudades que no solo no tienen iglesia bautista, es que no tienen ningún tipo de iglesia cristiana. Lugares sin lugar, sin ningún tipo de testimonio cristiano evangélico. Así que, como pueden imaginar, les quiero animar a que en esta mañana tomen este reto de orar por España, y espero que la oración también lleve a la acción. Y les quiero interpelar, hermanos, amigos y hermanas, a que en esta mañana, desde hoy, tomen España como reto de oración, y Dios mediante, si Dios abre puertas, tiene que ser del Señor, no solamente tiene que ser por esta palabra de este hombre y de este humilde servidor, sino que tiene que ser del Señor, que Dios toque sus corazones y quizás el Señor abra puertas para que puedan venir a España a servir y a plantar iglesias, donde les digo que hay 7.000 ciudades sin ellas. Así que espero que algún día Sedgemont tenga una iglesia iniciada, plantada y desarrollada en España. Dios lo permita. Les invito en esta mañana, hermanos, porque esto es lo que hoy nos interesa, y nos interesa mucho abrir la palabra del Señor. Es la palabra la que nos alimenta, es la palabra la que nos desafía, y este texto en el que yo quiero esta mañana ubicarles, espero que sea el texto que les desafíe, igual que lo hizo conmigo. Mateo capítulo 5, Sermón de la Montaña, versículos del 13 hasta el 16. Un texto conocido seguramente por muchos de ustedes, pero un texto que sigue desafiando generación a generación a la iglesia de Jesús. Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16. Y dice lo siguiente: de una forma directa, Jesús les dice a sus discípulos que le escuchaban en ese curioso lugar de predicación, en esa montaña, y les dice lo siguiente: ustedes, y no otros, dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son de la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, si la sal se desvanece, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Este último versículo me interesa mucho porque es un reto desafiante. Hagan brillar su luz, ya la tienen. Solo hay que hacerla brillar, hay que sacarle brillo. Pero ya la tienen, dice, hagan brillar su luz delante de todos para que puedan ver las buenas obras, para que los demás puedan verles, para que los demás puedan observarles. Y al verles y observarles y descubrir lo que ustedes tienen, que inevitablemente intuyo que es la fe de Jesús, cuando los demás miren y vean esa fe, dice el texto, que alabarán al Padre que está en el cielo. La palabra de Dios en el texto que hemos leído hoy nos habla de dos elementos básicos en la vida de la cultura judía, como eran la sal y la luz, dos conceptos sencillos. Jesús era un maestro excelente porque usaba cosas muy simples, cosas muy cotidianas de la vida de cada día, con las cuales enseñaba tremendas e impactantes verdades. Una de ellas era la sal. Hoy la sal, yo no sé si usted, esto sucede en su casa y también sucede aquí en Houston, pero en España la sal está mal vista, al menos en mi casa. Mi mujer casi me la prohíbe y no la pone en la mesa. Y yo digo, ¿qué tendrá la sal que está tan mal vista y casi incluso prohibida? Pues supongo que ustedes saben qué quiere decir la sal, porque el abuso de ella lleva problemas con el corazón y con la salud en general. Pero en los tiempos de Jesús la sal era muy valiosa. Tenía un tremendo valor, tanto que se usaba incluso como elemento de pago, como herramienta de pago, como moneda. La sal, la bolsita de sal, era la herramienta, la forma en que se pagaban a los soldados. De hecho, de ahí viene, de la palabra sal, viene la palabra salario, que esta sí que la conocerán bien. Así que el salario que cobramos, la nómina que cobramos mensualmente, en los tiempos de Jesús venía de la sal. Por tanto, fíjense la importancia que tiene cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son el salario, la nómina, lo que paga la tierra, lo que alimenta, lo que trae verdadera experiencia de vida. Y nos dice el texto que nosotros, sus seguidores, sus discípulos, somos su sal, somos su sal, somos los que podríamos llamarnos la sal de este mundo. Es evidentemente está hablando Jesús en términos de metáfora, está hablando en términos poéticos, porque evidentemente nosotros no somos cloruro sódico, nosotros no somos sal exactamente como la sal que usted tiene en la mesa de su casa o en la mesa de su cocina, pero sí nos está llamando con esta metáfora a que copiemos, a que imitemos, a que nuestra vida sea como la vida o lo que contiene, las características que contiene la sal. Déjenme que les haga un resumen rapidísimo de las cosas que produce la sal, para que esto lo lleve usted a su vida personal y sobre todo a su vida espiritual. Algunas de ellas las conocerá, seguro que las sabrá mejor que yo, y seguramente si usted trabaja en la cocina, seguramente algunas de ellas me las puede ya incluso adelantar. Pero usted sabe, por ejemplo, que la sal preserva. La sal se utilizaba ya en los tiempos de Jesús para preservar alimentos, para protegerlos con la sal, porque al protegerlos con la sal, la corrupción no entraba en los alimentos, así que el alimento quedaba protegido por la sal. Pero déjeme que le añade alguno más que usted quizá no ha pensado, y es que la sal en los tiempos de Jesús, pero también en los tiempos actuales, la sal, si usted la utiliza sobre una herida, produce más dolor. ¿Lo han pensado? La sal irrita, la sal duele sobre una herida, y esto hay que pensarlo. Porque si usted es la sal, si usted es el hombre y la mujer que Dios va a usar, que está usando y seguirá usando para compartir el mensaje de Jesús, para extender el reino de Jesús, tenga presente que en alguna ocasión puede ser muy posible, al menos en mi país le puedo asegurar que es así, que usted pueda irritar a personas, que usted pueda doler heridas, que usted pueda dañar a personas que no quieren escuchar el mensaje de Jesús y su sal les dolerá. Téngalo presente, porque esto puede suceder. Por supuesto, también lo saben nuestras hermanos y hermanas cocineras y cocineros, la sal da sabor, eso lo sabemos enseguida. La sal añade un sabor especial y por eso le queremos echar sal a la comida para que realce, potencie, eleve el sabor. Y eso también, evidentemente, nuestro papel como personas que llevan el mensaje de Jesús, como misioneros y misioneras, es evidentemente realzar el sabor de una sociedad que está desgastada, que moralmente está desorientada, que no tiene norte, que no tiene sabor. Y nosotros tenemos que aportar ese sabor. Pero también déjeme añadirles que la sal, esto seguro que lo saben también, la sal da sed. Dice, oh, ya lo sabía eso, claro. Pero en términos espirituales, igual que podemos dar sal sobre la herida e irritarla, también podemos dar sed. También podemos producir en personas que no conocen a Jesús el deseo, la inquietud, como hemos visto en el versículo 16, de que al vernos, al conocernos, al descubrirnos, al profundizar en nuestra vida personal, otros quieran conocer a Dios y de alabar al Padre que está en los cielos. Así que, hermanos y hermanas, espero y deseo que ustedes sean sal y que tengan esas capacidades que apunta la metáfora de Jesús, esa capacidad de ser una sal preservadora, protectora, evitadora de la corrupción, pero también esa sal que irrita en ocasiones, que posiblemente produce tensión, incluso a veces en las familias, o con los vecinos, o con tu cónyuge, o con sus hijos. Y evidentemente una sal que da sed y que da sabor. Pero fíjense en el versículo que hemos leído, porque el versículo de Jesús es muy contundente. Dice el texto que ustedes son la sal de la tierra, lo da por hecho, lo da por seguro, lo da por convencido, pero dice el texto que si la sal no se usa, si la sal no se lleva a la práctica, deja de tener utilidad. Dice el texto que se vuelve insípida, que no tiene utilidad, no tiene valor. Y en el tiempo de Jesús la sal que perdía su valor se echaba a los caminos, se echaba a los laterales de los caminos, y allí la gente, como dice el texto, literalmente como Jesús lo apunta en este versículo 13, la gente la pisoteaba. No tenía ningún valor. Es dramático el texto porque Jesús es muy radical. Dice, o ustedes son el elemento principal de la extensión del reino, o ustedes son los personajes y las personas que van a extender con su voz, con su palabra, con su testimonio, el mensaje de Jesús, o no lo harán y no servirán para nada. ¡Qué duro Jesús! ¡Qué contundente! Es blanco y negro, no hay gris. O hablan y testifican del Cristo, o hablan y testifican del Mesías, del Salvador, que antes ya les salvó a ustedes, o si se callan, pasan a ser inútiles, pasan a ser insípidos, pasan a no tener valor, a no tener ninguna utilidad para Jesús, y dice el texto que serán como sal pisoteada al lado del camino. Dios nos libre. Que eso no nos suceda a nadie de los que estamos en este lugar hoy. Que no le suceda nunca jamás a ustedes y tampoco a mí. Pero la advertencia de Jesús es muy seria y debemos tenerla muy presente. Si la sal no da sabor a la comida, si la sal no preserva, si la sal no irrita, si la sal no da sed, si la sal no da ese elemento de sabor, entonces no cumple su misión. Se convierte en una sal enmohecida, una sal almacenada, una sal guardada, una sal oculta, una sal guardada en nuestra alacena, una sal, si quieren, incluso guardada en el salero, donde parece que es su lugar, pero si la sal no sale del salero, no tiene ninguna utilidad. Uno la puede mirar y decir, qué bonita sal tengo, qué bonito salero tengo, o qué bien la tengo guardada en el almacén, o qué bien la tengo guardada en mi cocina. Pero no tiene ninguna utilidad, porque la sal solo tiene utilidad sobre la comida o incluso, como he dicho antes, sobre la herida. Jesús reclama, hermanos y hermanas, que seamos sal. Nos lo pide con claridad rotunda, con claridad meridiana, y nos dice que estamos llamados a ser sal allí donde estemos. Ustedes pueden ser sal en su trabajo, deben ser sal en su barrio, pueden y deben ser sal en su familia. Evidentemente, también espero y deseo que también sean sal ante su gobierno, ante su sociedad, ante su país. La segunda comparación que Jesús nos da es que además de ser la sal de la tierra, dice el texto, el versículo 14, que somos la luz del mundo. ¡Tremendo! Si la primera enseñanza ya nos llena de responsabilidad, nos llena de peso y nos llena de preocupación, la segunda aún es más gruesa. Jesús nos dice, de igual modo, que somos la luz que ilumina a este mundo. Que somos, dice el texto, como una ciudad que si está en lo alto de una colina, sí es visible, sí la gente la puede contemplar y evidentemente no se puede esconder. Sí también igual como una lámpara que se pone en lo alto, dice el texto, el versículo, en la repisa, en lo más alto de la casa, en lo más alto de la habitación, para que ilumine sobre toda la casa. Pero solamente si está en alto, solamente si está en un lugar visible, solamente si está en un lugar donde te pueden contemplar, uno puede ser luz. Evidentemente tenemos muchos lugares donde ser luz. Antes hemos nombrado algunos para ser sal y son los mismos para ser luz. Empezaremos pensando en nuestro propio hogar, nuestra propia familia. Yo soy de los que piensa de que nuestro hogar, hermanos y hermanas, nuestra cocina, nuestro comedor, es nuestro primer campo misionero. Jesús dice que hay que empezar por predicar el Evangelio en Jerusalén y después en nuestra tierra cercana, Judea, en nuestra, digamos, nuestra provincia, y luego llegar a la provincia donde a uno no le gustaría llegar. Hay lugares, yo no lo sé, si ustedes piensan en algún lugar, en algún país, en alguna cultura donde dices, Señor, allí no me envíes. Señor, si puede ser que pase de mí la copa de ir a ese sitio. Yo soy catalán, yo soy de Barcelona, y los catalanes pensamos siempre que, Señor, a cualquier lugar menos a Madrid. Señor, llévame a Sedgemont, llévame a Houston, llévame a Alaska, pero no me lleves a Madrid. Los judíos pensaban algo parecido en cuanto pensaban en Samaria. Era el lugar donde nadie, ningún judío, quería ir. Y Jesús dice con claridad meridiana que tiene que ser misionero en su ciudad, en su entorno, en su provincia y también incluyendo el lugar donde uno no desea ir, pero que también necesita ser predicado, necesita ser alcanzado y necesita que ese lugar conozca a Cristo. Y ese será la Samaria de cada uno de nosotros. Cada uno sabe el que tiene. Y hasta el final del mundo, dice Jesús, para globalizar todos los países, todas las culturas y todas las naciones. Ser luz, dice la palabra de Dios, y esconderla debajo de un almud, debajo de un cajón, debajo de una caja de grano, como es lo que dice el texto bíblico, es lo más absurdo y lo más ilógico que uno puede ser como cristiano. Permítanme que sea más claro, es ser excéntrico. Ser extraño es como ser Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ser la luz y vivir apagado es tener una doble personalidad. Es tener una doble vida espiritual. Incluso me atrevo a decir que es una esquizofrenia espiritual. Seguro que de estos no hay ninguno en esta iglesia. Pero a veces hay iglesias donde hay hermanos que son excelentes cristianos de domingo.
Excelentes hermanos de domingo con un tremendo testimonio de calidez, de cercanía y de cariño y de buen testimonio espiritual, pero no sabemos, mejor no saberlo, qué hacen el lunes. Porque a veces esos hermanos de lunes a sábado no están actuando con luz, no están actuando como sal, no están siendo el testimonio que Jesús les reclamó y que les exigió desde el día de su conversión. Y yo quiero animarles, hermanos, a que ustedes sean los cristianos de domingo, más aún el lunes. Que el cristiano que ustedes muestran aquí hoy el domingo sean aún más poderosos su testimonio el martes y el miércoles y el jueves y todos los días de la semana, porque eso si no sería una esquizofrenia espiritual. Eso sería como ser rico y vivir debajo de un puente. ¿Se lo imaginan? ¿Es tan absurdo? Sería como llevar abrigo y bufandas y totalmente tapados y gorros en pleno verano. Sería una excentricidad, un exotismo que Jesús no nos pide. Jesús nos pide que seamos coherentes. Hermanos, este texto nos recuerda que somos herramientas de Jesús. Este texto nos recuerda que usted y yo, con la formación que tenga, con los estudios que tenga, aunque no haya ido nunca a la escuela, eso no es ninguna necesidad para poder hablar de mi testimonio y de mi experiencia personal con Jesús. Cuando el ciego le preguntan, usted conocerá la historia de aquel ciego que le preguntan las autoridades, ¿y cómo pasó esto? ¿Y cómo sucedió? ¿Y cómo fue que...? Y él dice, mire, yo no sé lo que pasó con exactitud, ni sé quién es exactamente este profeta y este Jesús. Pero solo sé una cosa, que yo antes era ciego y ahora veo. Hermanos, con este testimonio tan claro, tan simple, tan corto, tan breve... Es un tremendo testimonio contundente que nadie puede contradecir. Ustedes pueden contar su testimonio personal de vida cristiana, su cambio de vida cristiana, su conversión, y nadie, absolutamente nadie, ningún ateo, ningún agnóstico, ninguna persona que dude, podrá negar lo que usted ha vivido ante la presencia de Jesús. Nadie puede dudar de eso. Y no hace falta ir a seminario, no hace falta ir a estudios. Y son recomendables y evidentemente recomendamos que todo cristiano se forme cuanto antes, más y mejor. Pero para compartir el Evangelio de Jesús, para decirle a otra persona que no cree que debe ser salvo, para ser sal, para ser luz, solo hay que haber sido salvo previamente y tener el Espíritu Santo en su vida. Dice la palabra de Dios, que dice el texto clarísimo en Efesios capítulo 1, que desde que conocimos a Jesús fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que es las arras, la esperanza, la garantía de lo que aún nos queda por descubrir más allá. Así que todos ustedes que han conocido a Jesús, espero que sean todos los que están en esta sala, si no lo son, hoy es el día. Si hoy aún no se está usted identificando con lo que yo estoy diciendo, si usted hoy, esta mañana, no está claro que sea sal o sea luz, hoy es el día, dice la palabra de Dios, hoy es día de salvación.
Así que no terminen esta jornada, porque yo no les puedo asegurar dónde estarán mañana. Pero déjenme que les asegure una cosa. Con toda seguridad, y perdónenme la claridad, ustedes se van a morir. Y yo también. Y puede que antes de ustedes. Pero ustedes se van a morir. Y este mensaje es doble para los que creen y para los que no. Porque los que creen deben recordar que el tiempo es breve. Dice la palabra de Dios que la noche se acerca, que el tiempo es escaso y hay que aprovecharlo al máximo. Así que aprovechen al máximo el tiempo de vida que les dé Dios. Seguramente a ustedes, a algunos de ustedes, quedan 10 años de vida. A otros 20, a otros 30, a otros 40, a los más jóvenes quizá piensan que nunca morirán. Pero van a morir. Y el tiempo que les queda hay que aprovecharlo para ser sal y luz. Y los que no creen, los que aún no han tomado la decisión por Cristo, hermanos y amigos, hoy es día de salvación. Hoy es día para entregar tu vida a Jesús. Hoy es día para descubrir el plan de Dios para tu vida. Jesús nos añade, nos dice con claridad que ni la luz se esconde ni la sal se guarda. Se pone en acción, se pone en gestión, se pone a trabajar para que el entorno alcance a Cristo. Yo tengo un amigo, un hermano, que por la noche, seguramente a usted no les ha pasado nunca esto, por la noche uno va al baño y yendo al baño, por no encender la luz, por no molestar a mi pareja, por no despertar a los niños o al bebé, pues uno va al baño con la esperanza de que por fe andamos y no por vista. Y tengo la fe de que voy a llegar al baño, al restroom, con plena integridad. Pero sucede que por el camino uno encuentra una mesa que no esperaba. Uno encuentra una silla que no recordó que había quedado en el pasillo. Y ¡pam! Uno llega al baño, sí, pero con la uña rota. Y si solo es la uña, aún puede haberse roto a otras cosas más. Tengo un hermano, y esto es totalmente verídico, un hermano que quiero mucho, que por no encender la luz, fue al baño, tenía sed, no era para evacuar agua, sino para recibir agua, y tomó algo que le parecía agua transparente. Pero era su mujer que en la noche había dejado el día antes lejía. ¿Se llama así lejía aquí? Tendrá otro nombre. El producto que se usa para limpiar. ¡Cloro! Es transparente también. Se parece al agua. Y este hermano, feliz y contento, echó en el vaso cloro y lo bebió. Y a los minutos estaba en la ambulancia, lógicamente, corriendo rápidamente para ser salvado. Fue salvado, gracias a Dios, por poco, pero el médico pudo ayudarle. ¿Por qué este hermano bebió cloro en lugar de agua? ¿Por qué yo me he roto la uña alguna vez yendo al baño? Por no encender la luz, por no molestar, por no inquietar a nadie, por no ser de disgusto a mi familia que están durmiendo y que quiero que sigan durmiendo y que entonces quiero que su discreción, mejor dicho la mía, sea absoluta. Y esto, hermanos, para no despertar del plácido sueño a nuestros familiares, para no despertarles con nuestra inoportunidad, para no tener que molestarles, a veces nos permanecemos callados. Usted lo hace y yo también lo hago. Muchos pastores también, a veces no tenemos toda la valentía que deberíamos tener. Y hermanos, sin duda les digo que por el temor de hablar, por el temor de brillar, por el temor de que el lustre se vea más nuestra luz, para no llamar la atención, para que, no sé, para pasar desapercibidos o para incluso ser invisibles, a veces no encendemos la luz. Luego, claro, nos vamos al baño con un golpe en el pie. Y pensamos que es lo correcto, perdone, no quería molestarle. Perdóneme, no quería despertarle de su sueño platónico en el que usted vive engañado. Perdóneme, pero no quería que usted supiera que vive en una oscuridad mortal. No quería que usted supiera que viviendo como vive en ese sueño de pecado, usted va a acabar en el infierno. Perdóneme, pero olvidé hablarle de una nueva vida. Perdóneme, pero olvidé contarle sobre Jesús. No quería molestarle. Bueno, tampoco quería que usted supiera que yo soy cristiano. Tampoco quería que me señalara. Tampoco quería brillar tanto. Hermanos y amigos, el Señor nos ha llamado a brillar. Ese es nuestro ministerio. Esa es nuestra realidad. Es para lo que estamos en la iglesia. Es para lo que Dios nos llamó desde nuestra oscuridad inicial en la que nacimos. Dice el mismo David que en pecado me engendró mi madre. Hemos nacido ya con la naturaleza pecaminosa. Eso está en nuestro ADN, en el de ustedes y en el mío. Y el de su esposa y el de su marido y el de sus hijos. Primer campo misionero, no lo olviden. Por lo tanto, hermanos, recuerden que la sal irrita, que la sal da sed, que la sal también da sabor, que la sal preserva, pero que la luz rompe la oscuridad. Y ustedes son la luz. Así que quiero animarles al cambio, quiero provocarles, quiero animarles a que sean conflictivos, a que sean personas que se sientan en incomodidad y produzcan incomodidad en su entorno y que incluso sean personas, como dice Jesús, dispuestos, y lo hemos cantado, dispuestos a llevar la cruz de Cristo. Y si lo hemos cantado, deberíamos aplicarlo también a nuestra vida personal. Volvamos al texto, volvamos a la palabra del Señor, donde nos dice que somos sal y luz. Que somos la sal de esta tierra y la luz de este mundo. Y no podemos renunciar a esa vocación sagrada, a ese llamamiento. Y eso implica a veces asumir riesgos y pagar peajes, pagar costos que surgirán por el camino. En ese llamamiento que Dios nos da, en ese llamamiento que el Maestro nos enseña, en ocasiones, sin duda, eso podrá ser que nos produzca tensión familiar. Nos puede producir, y Jesús lo advirtió, nos puede producir confrontación familiar. El seguir a Jesús puede ser que nos confronte con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestra pareja, con nuestros hijos. No lo duden de que eso puede llegar a suceder. Pero, sin embargo, ese es el llamamiento, la misión que Dios nos ha dado. Como individuos, personas individuales, como personas en familia cristiana, también evidentemente como congregación, como iglesia. En España, hace unos años cantaba una canción, un cantante muy famoso que no sé si aquí conocen, pero en España es muy famoso, se llama Nino Bravo. Y cantaba una canción muy famosa sobre una chica sobre la que se enamoró y cantándole esta canción, narrando sobre ella, decía: es una chica igual, pero distinta a las demás. Es una chica igual, pero distinta a las demás. Y solo sé que se llama Noelia. Es una canción muy famosa en España. Así como mínimo, deben vernos los demás. Que deben vernos como iguales en muchas cosas porque somos personas con dos brazos y dos piernas. Que deben vernos con nuestras luchas, con nuestras problemáticas, con nuestras dificultades, con nuestros problemas en el trabajo, con nuestros problemas familiares, con todo. Y también suspendemos exámenes y también perdemos trabajos. Nos pasan cosas como a los demás. Pero espero y deseo que aquí en esta iglesia, en su entorno familiar, en su entorno laboral, en su entorno social, la gente les vea distintos. Aunque parezcan iguales, que les vean distintos. Que les vean como influencers, personas que tienen influencia permanente en su entorno, personas que afectan en su entorno y que hacen reflexionar y hacen pensar a las personas que les rodean. Recuerden que su luz alumbra, dice el versículo 15 y 16, alumbra a los demás. Los demás están mirándoles, los demás están observándoles, los demás están intentando descubrir qué hay detrás de su actitud distinta. Quieren saber, querrán saber qué hay detrás de todo lo que ustedes actúan y cómo ustedes se desarrollan. Y hermanos y amigos, sin duda, y quiero que lo tengan claro, ustedes están aquí para iluminar. Están aquí para romper la oscuridad de amigos, de vecinos, de compañeros de trabajo, de todo aquel que esté en su red de influencia, en su red social, donde usted, el Señor, les haya puesto. Ya termino. Quiero solamente dejarles un ejemplo. Tenemos la responsabilidad de reflejar la luz de Jesús. Y fíjense en este detalle porque hablo de reflejar, como el sol y la luna. ¿Recuerdan que la luna no tiene luz propia? ¿Recuerdan que la luz de la luna solamente es el reflejo que recibe del sol? Pues nosotros somos lunas que estamos reflejando, intentando reflejar con la mayor claridad posible la luz de Jesús. Y espero que ese sea el motivo de sus vidas, que esa sea la razón de su existencia, que la pasión misionera el alcance de nuestros prójimos, de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestros familiares, sea lo que motive, lo que llene de pasión la existencia de sus vidas. Porque para eso el Señor nos llamó, para eso el Señor nos ha puesto, para eso estamos en su iglesia. Esa es, sin lugar a duda, amigos y hermanos, la misión de esta iglesia. Dios les bendiga, Dios les llene de pasión, Dios les llene de luz clara, rotunda y visible, Dios les llene de sal y Dios les ayude a testificar cada día de sus vidas, no solo el domingo, sino todos los días, la luz de Jesús, allí donde el Señor les lleve. Y no olviden orar por España, y si quieren venir, allí les esperamos. Dios les bendiga.
Muchas gracias, Daniel. Qué amistad hemos comenzado. Parece que somos hermanos de toda la vida y te llevan nuestro cariño y nuestras oraciones a España. Hermanos, para poder ser esa luz y para poder ser esa sal, hermanos, nosotros tenemos que estar sanos, tenemos que tener al Señor en nuestro corazón seguro y tenemos que resplandecer, como dice nuestro hermano, esa luz. Vamos a venir a un día, el jueves, que es muy importante en la vida gay de nuestra vida, porque en ese día en especial hemos invitado a muchos jovencitos, muchas personas que han visto nuestra familia, el amor que nos tenemos, la amistad, el cariño, la buena comida que Patricia cocina, y los hemos compartido nuestra vida con estas personas, y muchos han venido al Señor, los hemos adoptado como nuestros hijos, hemos sido sus padres espiritual para ellos, y ellos han conocido al Señor por medio de nuestro testimonio. Debemos de todos tomar esta oportunidad de acción de gracias, pero primero Dios nos tiene que librar, nos tiene que prosperar, nos tiene que poner en un sitio donde nosotros podamos ser esa luz del Evangelio vivo, prueba viva de un Dios que ama a personas que nos están observando. Vamos a ponernos de pie y voy a pedirle a Danesa que venga a traer un canto. Esta va a ser una oración muy especial. Todavía hay bastante tiempo, no tenemos que salir corriendo de aquí. Pero lo que quiero pedirle es que usted, como si está aquí con su familia, que pasen aquí al altar, porque yo quiero tener una oración muy especial. Voy a pedir al hermano Julio, al hermano Daniel, que se pongan acá y que me ayuden a hacer una oración de bendición. Vamos a ir y usted venga con su familia. Si está solo, adopte a una familia. Venga aquí al altar porque queremos orar. Mientras que Danesa canta y les invita, les invito que como familia vengan y agárrense de la mano. Pónganse alrededor de su líder espiritual, la cabeza de su hogar. Si usted es la mujer y no tiene a su marido aquí, pero usted es la cabeza, la cobertura espiritual de su hogar, entonces usted pónganse en el medio con su familia, porque queremos ir mientras que Danesa canta y bendecir cada familia que está aquí representada. Sigan viniendo, voy a orar. Si no hay lugar, hagan lugar para que todos puedan caber aquí al frente, y vamos a pedirle al Señor que bendiga cada familia representada el día de hoy. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos das, Señor. Este día, Señor, que tú nos das el privilegio de venir como tus ovejas, Señor, oyendo la voz de nuestro pastor, de nuestro Dios, Señor, y nos acercamos a ti, Padre. Te pido en el poder del Espíritu Santo, Señor, que tú unjas a cada líder de cada familia que está aquí representada. Te pido, Señor, que tú los bendigas a cada familia, Señor, que prosperen, Señor, que todo lo que pongan su mente, su corazón, su esfuerzo, Señor, su mano, que prospere en el poderoso nombre de Jesús y para el reino de los cielos, Señor, que ellos sean esa luz resplandeciente, Padre, que hemos salido de las tinieblas, de la oscuridad, Señor, para ser la luz y la sal del mundo. Te pido, Señor, que donde quiera que ellos vayan, donde quiera que todas las personas que los vean, Señor, en su derredor, en su colonia, en su vecindad, Señor, en sus empleos, Señor, en sus familias que no te conocen, Padre, que vean algo distinto y diferente en ellos, Padre. Es la luz del Evangelio. Te pido, Padre, que tú bendigas cada líder que está aquí, Señor, que ha dicho: yo y mi casa seguiremos y serviremos al Señor. Y te pido, Padre, que tú unjas con tu Santo Espíritu, que tú rodees a esa persona, Señor, que es el líder de su hogar, Señor, que primero la luz sea la más resplandeciente en ese hogar, la que está más cerca es la más brillosa. Así que te pido, Señor, que sean esa luz primero en su hogar y luego, Señor, a su derredor. Bendícelo, Padre. Sea una bendición cada familia representada aquí. Te pido, Señor, todo esto en el poderoso nombre de Jesús y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que se queden aquí al frente donde están, y Danesa va a cantar. Tenemos un poquito de tiempo y quiero que Julio, que Daniel, vayas y te hagas imponer manos en todo lo que podamos, Señor, en muy rapidito mientras que ella canta. Por favor, quédense donde están.